Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes, es 25 de octubre, a este espejo de la Iglesia Diocesana que empieza ya aquí en COPE León. Caminemos juntos, es el lema de la campaña de Personas sin Hogar que promueve un año más Cáritas y que el domingo se va a proyectar en todas las parroquias de la diócesis. Se hará desde ese lema que confluye precisamente con la jornada de clausura de la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo, de la Sinodalidad, un proceso para hacer camino juntos que arrancaba en fase diocesana en 2021 y que este domingo se va a cerrar en Roma, aunque la sinodalidad ha llegado para quedarse y va a continuar también aquí en la Iglesia de León. Un hacer camino juntos en el que se apunta también hacia el gran jubileo de 2025 con la mirada puesta en la esperanza. Así se avanzaba esta semana en las jornadas nacionales de liturgia, de las que hablaremos en este espejo, pero en el que en ese camino también hay dolor, como ayer se pudo comprobar en la presentación del proyecto Repara León, con la conferencia que sobre el tema abusos en la Iglesia, comprender, reparar y prevenir, ofrecían en el Salón de Actos del Museo Diocesano los responsables del proyecto Repara Madrid, que hoy nos acompañarán en este espejo. Espacio de actualidad diocesana que ya empieza aquí en COPE León, así que reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así hechas las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
La Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Pues con este grito, nadie sin hogar, que ayer se podía escuchar en la plaza de la catedral cuando terminaba el acto público organizado por Cáritas, comenzaban los actos de la campaña Nadie sin Hogar, con esta iniciativa también comenzamos el repaso a esta crónica diocesana. Y es que Cáritas Diocesana de León ha acompañado este año a 351 personas en situación de sin hogarismo, 279 han sido acogidas en la sede de Cáritas en León, 57 en el albergue de Cistierna y 66 en el albergue parroquial de La Robla. Entre estas personas atendidas, 295 han sido hombres, 56 mujeres, que a lo largo del año pueden pasar por estos tres centros que dispone Cáritas. Con motivo de ese Día de las Personas sin Hogar que se celebra el domingo, Cáritas Diocesana se suma a esa campaña nacional bajo el lema Caminemos Juntos. Lo hace para poner en primer plano la situación de esas personas que viven en situación sin hogar. Con ese gesto público que ayer acogía la plaza de la catedral por la mañana, participaban tres colegios para poner esos símbolos, esa realidad de las personas sin hogar, una realidad que explicaba la directora de Cáritas, Aurora Baza.
Son personas que no están vinculadas a su familia, no tienen unión con su familia ni relación, la mayoría de ellas. La mayoría están, que se les puede decir, que están enganchadas a temas de drogodependencia. También dentro del perfil están las personas con enfermedad mental no diagnosticada, que es lo preocupante. Y también pues personas que no tienen recursos económicos. Si los tienen, pues tienen la renta garantizada, el ingreso mínimo o en algunos casos pues una pensión no contributiva.
Ese era el perfil de las personas sin hogar que trazaba ayer la responsable de Cáritas Diocesana en ese acto público de la campaña Nadie sin Hogar. Es una realidad la del sin hogarismo con múltiples causas que exige la implicación de toda la sociedad y que desde Cáritas, desde la Iglesia de León, se tiene muy cercana, teniendo en cuenta esas barreras que exigen seguir trabajando para poder superar estos problemas, como indicaba también ayer Aurora Baza en ese gesto público.
tiene muchos retos, la verdad que tiene muchos retos y barreras para poder incluirse y estar dentro de la sociedad. Primero porque encuentran dificultad a la hora de insertarse en el mundo laboral con un trabajo digno. También tienen dificultad en el tema de la vivienda, acceder a una vivienda digna. Pues todos los trámites administrativos también se les complica mucho a la hora, sobre todo del empadronamiento, que aparte de eso, las rentas o alquileres también son elevados. Podemos comparar lo que costaba alquilar una habitación en el 2022, eran sobre 190 euros y actualmente está casi a 300 euros alquilar una habitación. Entonces, imaginaros con una renta garantizada de 400 y pico euros, ¿qué pasaría si tienen que pagar 300? Pues no tienen recursos ni para eso.
Mensaje ante este Día de las Personas Sin Hogar que se va a trasladar a todas las parroquias este domingo. Lo incluimos en esta crónica diocesana en la que también anotamos las terceras jornadas en diálogo para construir la fraternidad universal. Se desarrollaban desde el lunes hasta el miércoles a lo largo de esta semana en el convento de los Capuchinos. Había actividades de oración, concierto de música a cargo de la capilla clásica y la charla del primer día la ofrecía el imán de la comunidad islámica de León, Karubi Dris, que ofreció un acercamiento a los fundamentos del Islam y también hizo especial hincapié en ideas claves como el respeto y la dignidad.
Las personas según el Islam son iguales, las personas según nuestra religión somos iguales y son miembros de la familia humana. El Islam les garantiza a todos el derecho a vivir con dignidad, sin distinción ni discriminación alguna, dice Allah en nuestro Corán. Y en verdad honramos a los hijos de Adán y los transportamos por tierra y mar. Y los proveímos de cosas buenas y los proferimos sobre muchos de los hemos criado con una preferencia especial. Las diferencias que existen entre los miembros de la familia humana en cuanto a color, género y lengua son un signo de las maravillas de Allah, como dice Allah en nuestro Corán.
También esta semana en la Crónica Diocesana destacamos que los 280 profesores de religión que este curso atienden la demanda de esa asignatura, la de enseñanza religiosa escolar, tanto en centros concertados como en la escuela pública, recibían de manos del obispo Luis Ángel este pasado martes la misio canónica. Es el documento que les habilita como enviados de la comunidad diocesana para realizar ese servicio en el ámbito de la educación. Un envío que el obispo Luis Ángel quiso poner en relación con el lema pastoral del curso, como granos que hacen el mismo pan.
Os invito a tomar conciencia de formar parte de esta diócesis de León desde vuestra vocación y misión, como ya nos han recordado, como granos que hacen el mismo pan, el lema diocesano para esto. De este modo, damos sentido a la entrega de la misión, que es un envío misionero y sinodal. No es un envío individual, en solitario, como francotiradores, sino que es un envío comunitario, coral, compartido en todas sus dimensiones.
Y para completar la crónica hablamos de esas jornadas nacionales de liturgia. Se celebraban en Madrid el tema liturgia y oración a propósito del segundo año de preparación del jubileo de 2025. En ellas participaba el coordinador del área de liturgia, Rubén García Peláez.
El Papa Francisco ha querido que la Iglesia pues ponga la oración en el centro, porque la oración es entrar en diálogo con Cristo y el jubileo es el jubileo de Cristo, ¿no? Entonces, es entrar ya en sintonía con lo que vamos a vivir en el año jubilar. Han estado dedicadas a la oración y han estado dedicadas también a lo que aporta la oración litúrgica, ¿no? La oración litúrgica como modelo de la oración de la Iglesia. Ha habido ponencias, ha habido también un panel de comunicaciones más breves, también muy interesantes, sobre todo en torno a eso, a cómo la oración litúrgica de la Iglesia, que siempre un nosotros, que entra en diálogo con Dios, pues ilumina y guía nuestra oración personal.
jornadas de liturgia que ponen la mirada en ese jubileo de 2025 que nos sitúan en la agenda diocesana. Hoy anotamos la celebración de la fiesta de San Crispín, es el patrono de los zapateros, misa a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Martín. También esta tarde comienzan las jornadas jacobeas en Mansilla de las Muras, concierto a las 7 de la tarde en la parroquia de Santa María de la Coral Gregoriana del Cister de Sandoval, y a las 8:30 vigilia de adoración para los jóvenes en la parroquia de San Marcelo. Mañana sábado visita pastoral al arciprestazgo del noreste, unidad pastoral de la Vecilla. Don Luis Ángel recorrerá localidades de esa zona, estará en Lugueros presidiendo la Eucaristía a las 12 del mediodía mañana sábado. También mañana sábado encuentro del grupo vocacional Gente C en el seminario a las 11 de la mañana. El domingo la visita pastoral a la unidad de la Vecilla incluye a las 12 del mediodía celebración de la Eucaristía en la parroquia de la Vecilla. También el domingo a las 7:30 de la mañana, Rosario de la Aurora, para recorrer las calles céntricas de la capital leonesa y poner el broche a este mes de octubre, mes del Rosario, con Eucaristía en la Catedral a las 8:30 de la mañana. El martes es la fiesta de San Marcelo, patrono de la ciudad de León, misa tradicional de San Marcelo con Cabildo Catedral y Corporación Municipal en la parroquia de San Marcelo a las 11 de la mañana. El miércoles se va a presentar la peregrinación diocesana a Roma con motivo de ese jubileo, va a ser en el Salón de Actos del Museo Diocesano y de Semana Santa el miércoles a las 9 de la noche. Ya avanzamos, el próximo viernes Solemnidad de Todos los Santos, Eucaristías en el Cementerio Municipal de León a las 12 y a las 12 de la mañana y 5 de la tarde, oración por todos los difuntos que va a presidir ese responso el obispo Luis Ángel a las 4 de la tarde y vigilia de difuntos de la adoración nocturna en San Isidoro a las 11, y ya el próximo sábado conmemoración de fieles difuntos, misa estacional y responso por el claustro por todos los difuntos de la diócesis que va a presidir el obispo Luis Ángel en ese día de fieles difuntos, próximo sábado 12 de la mañana en la catedral. Ha sido el repaso a la agenda, también la crónica. Continuamos, ahora lo hacemos en tiempo de la palabra con Javier Cortés. Nos acerca el Evangelio Dominical, el comentario del próximo domingo, es domingo trigésimo del tiempo ordinario.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. El evangelista Marcos, a quien escuchamos este año, nos ha presentado las acciones y palabras de Jesús durante su viaje a Jerusalén, un recorrido topográfico, pero también y sobre todo catequético. Este camino que Jesús anda con entusiasmo y donde los discípulos lo siguen con ansiedad, llega a su fin. Al final del viaje nos encontramos con un ciego que además es un mendigo. En él hay oscuridad y ausencia. Aclama a Jesús y lo reconoce como hijo de David. A su alrededor solo hay rechazo. Muchos lo silenciaban. Pero Jesús llama al ciego, escucha su oración y la responde. Sanado, este mendigo recupera la vista y sigue a Jesús por el camino. También hoy están los ciegos, los mendigos, que podemos ser nosotros necesitados de sanación. Y por eso la acogida de la palabra de Jesús debe llenarnos de una esperanza acrecentada. Pidamos al Señor que nos conceda la luz de la fe y nos dé fuerza para seguirlo como el ciego de Jericó hasta llegar a la Jerusalén definitiva. El Señor nos bendiga.
Y después de este tiempo de la palabra, cuando es la 1:46 de la tarde, damos la bienvenida a Marta Redondo, a nuestra colaboradora desde su sección. Desde mi ventana nos ofrece hoy un comentario que ha titulado ¿Por qué elegir la asignatura de religión?
Nuestra Constitución recoge entre sus derechos fundamentales y por lo tanto merecedores de especial protección el de la libertad religiosa y de culto en su artículo 16. Asimismo, el artículo 27.3 recoge el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La protección constitucional que se despliega ante ambos derechos nos permite acudir ante el mismo Tribunal Constitucional en amparo cuando consideren vulnerados uno o ambos derechos. Queda de esta manera desplegado un espacio de pluralidad donde el individuo posee la facultad de decidir en un contexto de aconfesionalidad estatal. Una neutralidad que el Estado debe mantener desde el respeto que no supone indiferencia ni mucho menos hostilidad ante el hecho religioso. Cuando los padres o tutores de un alumno o alumna optamos por la enseñanza religiosa escolar, no lo hacemos siempre movidos por creencias o convicciones religiosas. Cada año los profesores de religión constatan que entre los matriculados crece la diversidad de motivos por los que optan por la asignatura. La mayoría de ellos apuntan a que la religión es considerada un pilar básico en nuestro entramado cultural. Sería baladí confundir conocimiento con adoctrinamiento. ¿Tiene sentido negarse a estudiar un cuadro, analizar el estilo arquitectónico de un templo, leer un texto bíblico o realizar un tramo del Camino de Santiago por su connotación religiosa y espiritual? Nadie va a convertirse por eso. Conocer, interpretar y analizar una realidad no supone identificarse o comulgar con ella. Por eso dejemos a las personas en su madurez decidir en libertad sin imponerles un pensamiento único. De este modo mantendremos un sistema educativo similar al de los países de nuestro entorno. Cabe recordar unas palabras de una conocida filósofa francesa, Simone Weil. Un alma joven que se despierta al pensamiento tiene ansiedad del tesoro acumulado por la especie humana durante el curso de los siglos. Se perjudica al niño cuando se le educa en un cristianismo tan estrecho que le impida para siempre la capacidad de darse cuenta de que hay tesoros de oro puro en las civilizaciones no cristianas. Pero la educación laicista causa a los niños todavía un perjuicio más grande. Disimula esos tesoros y además les priva de conocer el gran tesoro del cristianismo.
Espejo de la Iglesia Diocesana, actividad esta semana importante, presentación aquí en León del proyecto Repara Madrid, al que está vinculado el proyecto Repara León para la atención a víctimas en casos de abusos. Ayer mismo en el Salón de Actos teníamos ocasión de encontrarnos con Miguel García Baró, es el coordinador del proyecto Repara Madrid y ofrecía una conferencia en la que abordaba el tema abusos en la Iglesia, comprender, reparar y prevenir. Y en comprender, en reparar y en prevenir trabaja el proyecto Repara Madrid. Miguel García Baró, bienvenido a León. Gracias por atendernos en este espejo.
Muchas gracias. Ha sido una acogida aquí esta tarde extraordinaria, sí.
Presencia en León. Repara Madrid tiene mucho que ver con Repara León y Repara León con Repara Madrid. Es la respuesta de la Iglesia, en este caso diocesana, a esta circunstancia, a esta situación de los abusos. En León se ha destacado que son ya 3 años de experiencia del proyecto Repara. En Madrid, quizás algo más. ¿Qué podemos destacar del planteamiento de Repara ante esta realidad de los abusos, Miguel?
La cuestión es que haya estos comités en las diócesis que presenten la verdadera cara de la Iglesia limpia, pura, evangélica y que den esperanza a la gente que la necesita. Entonces, estos comités tienen que ser comités de plena acogida. Aquí no se investiga nada, aquí se recibe víctimas y ojalá que vinieran victimarios en mayor número o personas que se ven con problemas psicológicos que pueden ser también atendidas, ¿no? Entonces, esa atención integral supone, primero de todo, una escucha real, una escucha muy afectiva, muy afectuosa, que permita por fin hablar de algo que mucha gente lleva ocultando mucho tiempo. En el futuro probablemente las ocultaciones serán menos largas, pero ahora es muy normal que haya gente que lleva 40 o 50 años sin hablar. Necesitan ser escuchadas de verdad, de verdad, de verdad. No oídas profesionalmente y venga, hay otro caso, tengo 5 minutos para ti, 5 para el siguiente. No, sino todo el tiempo que haga falta. Y entonces, aparte de esa escucha, luego es pues consejo. Consejo espiritual, consejo jurídico si lo quieren, que normalmente ni lo piden, porque no quieren acusar, quieren restañar sus propias heridas y que estas cosas no sigan pasando. Entonces tienen un dolor profundísimo, que es lo que queremos que la gente comprenda, porque si no, dice uno, pero bueno, víctimas, pues hay muy pocas, el porcentaje en la Iglesia es pequeño, no sé qué. No, vamos a ver, se trata de vidas destrozadas de arriba abajo, en muchos casos. Y eso es la sociedad entera, no solo los Repara, Madrid, León y algún otro. No, sino que la sociedad entera tiene que aprender a escuchar, a dejar hablar, a entender, a acompañar y también a hacer justicia, claro. Eso es
una dinámica en la que el centro En los documentos pontificios el Papa Francisco ha tocado este tema muy en primera línea. La Iglesia española también está en marcha el plan PRIVA, plan de restauración integral de víctimas de abusos. La centralidad tiene que ser la víctima, esto ya está muy claro, muy definido.
Debería haberlo sido incluso, yo creo que un poco más, antes de esta cuestión de PRIVA, ¿no? Tener la Iglesia que haberse adelantado y que haber sido más sensible a la voz de las víctimas. Pero bueno, aunque se llegue un poco tarde, si se llega no importa. Y el otro día pues hubo un acto en Madrid muy importante en este sentido, porque ya no es que la Iglesia siga pidiendo perdón como un brindis al sol, sino que es, a ver, que oigamos los testimonios de las víctimas fuera de la catedral, porque algunos a lo mejor no querrán ni entrar, ya no quieren saber nada del cristianismo ni de tal. Esas víctimas no eran ellas las que leían sus testimonios, o por lo menos no se sabía si eran víctimas o si eran escuchas o si eran psicólogos o si eran trabajadores sociales. Y después de todo eso, cuando se ha recibido todo eso, entonces un acto penitencial. Y luego, que esto es lo interesante, lo más quizá, bueno, todo fue muy interesante, pero un compromiso de la Iglesia diocesana hacia el futuro. No pasamos páginas, es decir, aquí está todo esto que pesa sobre nuestras conciencias y sobre nuestra acción, pero a la vez tenemos que prevenir, tenemos que educar mejor a la sociedad, tenemos que sensibilizarla mejor y tenéis que seguirnos ayudando a guiar este esfuerzo, porque vuestro dolor es un dolor que no podemos, por más empatía que sintamos, es un dolor que no sabemos hasta dónde llega. Entonces, claro, no se trata, venga, aquí os curamos. No, aquí vamos a acompañaros y a que guiéis lo que tenemos que hacer. Y hay muchísimos tipos de víctimas, víctimas de conciencia, víctimas de abuso espiritual. Y bueno, pues todo eso hasta hace muy pocos años se ha tratado muy poco, se ha investigado poco, incluso desde el punto de vista de la psicología. Y ahora, en cambio, estamos muy motivados todos. Y hay, pues desde cátedras extraordinarias a grupos de investigación, sociedades que apoyan económicamente este tipo de cosas. En fin, hay un momento como de esperanza, de resurgir, ¿no?
Y en el ámbito eclesial hay un cambio, hay una sensibilidad hacia este tema, se está palpando ya. En León teníamos este acto, Repara Madrid tiene recorrido, Repara León tiene presencia en el día a día de la diócesis. ¿Se está operando este cambio, Miguel?
Yo creo que sí, hay algunos síntomas buenos realmente. La gente empieza a hablar muy pronto. Yo he mencionado hace un rato pues que hay gente que ya a su tutor, a su tutora, le cuenta en el colegio cosas que le están pasando. Eso hace 15 años era impensable, porque el colegio se defendía, porque la familia y nadie te creía, entonces te metías en una revictimización, en una soledad, en un silencio que terminaba por ser destructivo. Yo creo que ese ambiente se está deshaciendo, pero es verdad que cuando el problema te toca muy de cerca o te toca a un grupo humano en el que tú, pero este que es mi hermano, mi primo, mi cofrade, ¿no? Resulta que de repente ha hecho una barbaridad y entonces cuesta mucho trabajo, claro, reaccionar con la misma justicia y la misma sinceridad que cuando se reacciona con alguien que está más lejos. O sea que esto es un proceso que tiene que ser a la vez muy individual y social y lento, desde luego. Pero yo empiezo a tener más esperanza de la que tenía hace un par de años.
Trabajar en formación y en sensibilización le cambia a las personas y le cambia a las comunidades la sensibilidad y la manera de ver a una víctima, de poder intentar acogerla, de estar cercana. Esa experiencia, que es la experiencia de Repara Madrid, produce efectos.
Produce unos efectos radicales. El que empieza a tratar a una víctima comprende una cantidad de cosas que ni se había planteado, que entonces se recoloca dentro de la Iglesia, dentro de lo espiritual, dentro de lo que significa hacer la verdad, en este sentido de que no es decirla así, sin más, no, sino tratar a la víctima de manera que poco a poco vaya entendiendo pues que no ha sido cómplice, que no es culpable, que tiene fuerzas en sí misma para salir adelante. Pero si no tratas directamente a ninguna víctima, si no ves ningún caso cerca, pues puedes pensar cualquier disparate, que se trata de un ataque a la Iglesia, pero hombre, ¿la Iglesia cómo se defiende? ¿Purificándose según el Evangelio? Claro que sí. Y tiene que ser además un actor de primer orden en esta clase de purificación. Otros grupos no lo hacen. Allá ellos. Pero nosotros claro que lo hacemos.
Ya por último, Miguel García Baró, habéis tenido ocasión de colaborar, de tener cercanía con el equipo de Repara León. ¿Cuál sería el mensaje desde Repara Madrid, desde la experiencia, para la labor que se puede hacer en una diócesis como León, desde el proyecto Repara León, y el mensaje también para la diócesis ante esta realidad, la realidad de los abusos, que es una realidad que está ahí y que hay que afrontar?
Hasta ahora no habíamos tenido teníamos relaciones personales. En algún caso, pues hay algún miembro de este equipo que ha sido sido alumno mío, en otros casos había amistad, pero entrar en una relación más fuerte no. Ellos iban viendo pues lo que nosotros producíamos de vídeos o de asuntos de formación y los iban aprovechando. Yo creo que todos estos grupos necesitan profesionalizarse más, pero no por eso perder todas las características afectivas y emocionales que ahora tienen. Aquí hay un grupo valiosísimo de personas, entonces necesitan pues un respaldo económico, un respaldo fuerte del clero, de la diócesis y por supuesto de los laicos también, y entonces pues que se les deje trabajar y que se les deje oír a la gente, ¿eh? Y que los miedos vayan desapareciendo. Estas personas no van a hacer más que el bien que puedan con las víctimas que se acojan a su afecto, a su cuidado, a su responsabilidad. Y entonces vamos a procurar que todos estos grupos que tenemos la misma orientación de acogimiento integral, de prevención, etcétera, pues colaboremos más, de manera que las experiencias de unos pasen rápidamente a otros y que entonces, pues, si aquí faltan fuerzas humanas, aquí a lo mejor sobra alguien y entonces, pues, que eso sea una transmisión más fácil de ayudas y de apoyos.
Pues abusos en la Iglesia, comprender, reparar y prevenir ha sido el tema que ha traído a Repara Madrid aquí a León, que es el centro del trabajo de Repara León. Miguel García Baró es el coordinador de ese proyecto Repara Madrid y ha puesto en primer plano esta realidad a la que también es sensible la diócesis, la Iglesia de León. Muchas gracias, Miguel, y ánimo, sobre todo, se necesita bastante en este tema para seguir trabajando en la acogida y en esa centralidad de las víctimas que tienen que ser acogidas, comprendidas y reparadas.
Muchas gracias. Realmente es un trabajo arduo, ¿eh? Porque es verdad que las víctimas te enseñan, que tú te... Pero claro, es que crecer espiritualmente es una labor muy dura. No es... En fin, el cristianismo es muy exigente. Pero muchas gracias.
Pues con este acercamiento a Repara León llegamos al final de este espacio. Volvemos, será ya el próximo día 8 de noviembre, el próximo viernes, Solemnidad de Todos los Santos. Volvemos el próximo día 8. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.